revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 41 de Octavo Mandamiento. Día lunes, último lunes del mes de junio, y le doy la bienvenida a Víctor Sujo desde Moscú. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo a todos desde Moscú, donde parece que el calor tropical de 30 grados que persistió durante las últimas jornadas ha cambiado por un clima típicamente tropical, porque acaba de caer un lluvión que yo he visto algo parecido solamente en Venezuela cuando inundó varias calles de la capital rusa. Pero bueno, lo aguantamos todo y aprovecho la ocasión para anunciar a nuestros oyentes que a lo largo de este programa estarán con nosotros también Víctor Ternovsky desde Moscú y Karen Méndez desde Madrid.
Víctor, de paso podemos hablar qué ha ocurrido un día como el de hoy, por ejemplo, ¿no?
Sí, señor. Yo creo que entre las efemérides de este 28 de junio podemos destacar la de hoy. Lunes 28, los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, anunciaron oficialmente la prórroga del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre los dos países. Los líderes de ambos países hicieron una declaración conjunta y anunciaron la prórroga del Tratado Ruso-Chino de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, informó la televisión central china. Recuerdo que el acuerdo fue firmado en julio de 2001 por Putin y el entonces presidente chino Jiang Zemin. El pasado marzo, Rusia y China acordaron su prórroga automática por otros 5 años.
Víctor, bueno, yo no puedo menos que mencionar, estando en Barcelona, en España, el hecho de que en el año 1927, un día como el de hoy, comenzaba a operar la aerolínea Iberia, ¿no? O sea que estamos camino ya a los primeros 100 años de esta aerolínea. Y ya que estamos hablando un poco del aire, Víctor, ¿no? Aerolínea. Bueno, podemos recordar también que hoy cumple años Elon Musk, ¿no? 50 años cumple el hombre, medio siglo. Y bueno, ya sabemos también un físico, emprendedor, inventor, magnate, sudafricano, pero nacionalizado canadiense y estadounidense. Y bueno, todo lo que tiene que ver con él y el espacio y demás, ¿no?
Sí, cómo no. Nuestras felicitaciones y que tenga otros largos años de vida. Y por último, yo añadiría un efemérides más, que un día como este, pero en 1997, en Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja a su rival en el cuadrilátero, Evander Holyfield. Bueno, te doy el paso a ti, Javier, en Barcelona.
Muchas gracias, Víctor. Javier Benítez de Barcelona. Y sí, recuerdo aquella noche, Víctor, cómo saltaba así quejándose con Evander Holyfield, ¿no? Cuando le mordió la oreja. La verdad que un espectáculo que causó gracia, pero también un poco de vergüenza ajena, se podría decir, ¿no? Bienvenidos a esta edición 41 de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La BBC sabía de antemano que el destructor británico invadiría aguas territoriales de Rusia en la península de Crimea. Canciller nicaragüense alerta que las presiones de Estados Unidos pueden incidir para que algunos gobiernos tomen medidas contra su país. En exclusiva con Octavo Mandamiento, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, desmiente falsedades sobre la economía de su país. Honduras. Se cumplen 12 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. ¿Qué tiene que ver Venezuela con el reciente atentado contra el presidente de Colombia?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, te quiero hacer una pregunta directa y personal. ¿Cuándo sales de vacaciones de verano?
Pues, Javier, todavía no lo tengo claro. ¿Y por qué?
Mira, porque me ha llegado una información de paquetes turísticos para Inglaterra. Serían unos tours temáticos, ¿no? Que yo quiero compartir esto contigo porque te puede interesar. Y de juego de rol, además. Por ejemplo, un día puede pasar por el hotel donde te hospedas algún agente de la agencia turística y te dice: hoy jugaremos a los espías. Serás un agente del MI6. Bueno, entonces te dan unas pistas con las cuales recorrer ciudades de Inglaterra y de pronto te puedes encontrar por casualidad con documentos. Pero lo interesante de este paquete turístico, Víctor, es que los documentos que te encuentres en realidad serán auténticos, clasificados y del Ministerio de Defensa. ¿Cómo ves la propuesta? ¿Te gusta?
Ya veo por dónde vas. Esa historia, por lo menos rara, de ese supuesto ciudadano común del Reino Unido quien se encontró en una parada de autobús con unos documentos clasificados y calientes además, ¿no? Y además un poco mojados, pero bueno, así fue, ¿no?
Mojado pero caliente. Exacto, Víctor. Ese viandante, ¿no?, de la ciudad de Kent, ubicada al sureste de Inglaterra, y que increíblemente el tipo se acercó a la parada del bus. Me imagino que algo que hace habitualmente, ¿no? Pero lo que no fue habitual ese día es que se encontró con unos documentos que contenían unas 50 páginas de material sensible que incluían correos electrónicos y presentaciones en PowerPoint. Y si serían sensibles esos documentos, Víctor, que en la tapa ponía Secret UK Eyes Only, es decir, documentos secretos solo para ser vistos por ojos británicos, que fue supuestamente lo que le llamó la atención e hizo que la curiosidad lo carcomiera a este ciudadano británico, tomara ese documento y comenzara a leerlo, ¿no?
Me imagino, Javi. Además, los documentos fueron encontrados el día 22 de junio, o sea, un día antes de que ocurrió lo que ocurrió. Entonces, los documentos eran tan sensibles que esta persona inmediatamente atinó a llamar a la BBC para que hicieran lo que les pareciera con esos documentos, porque seguro que sentía que le quemaban las manos, ¿no? Y no es para menos, porque en ese dossier, como bien decías, había emails y presentaciones en PowerPoint con detalles sobre el paso del destructor británico Defender por las aguas frente a la península de Crimea, ocurrido, como hemos dicho ya, el miércoles 23 de junio, es decir, hace pocos días. Javi, y para restablecer un poco, digamos, el panorama de aquella jornada cuando se produjo el episodio, ¿por qué no escuchamos la información de primera mano? Porque la tengo aquí.
¿Y a quién te refieres, Víctor? ¿Qué información de primera mano es esa?
Son los testimonios del piloto que realizó el bombardeo de advertencia al destructor británico Defender. Escuchemos lo que dijo el piloto poco después de volver a la base. Como que el buque continuó su rumbo en las aguas territoriales de la Federación de Rusia sin cambiarlo, recibimos la orden de emplear los medios de ataque desde aire con el objetivo de obligarlo a cambiar el rumbo hacia fuera de las fronteras rusas. Dimos otra vuelta y lanzamos unas bombas a lo largo del rumbo de navegación de la embarcación. Luego dimos otra vuelta para convencernos de que el destructor cambió el rumbo hacia fuera de nuestra frontera. Quiero señalar de manera especial que las bombas lanzadas desde el avión cayeron al mar a una distancia que excluía una amenaza para el buque. Cuando nos dimos cuenta de que el destructor abandonó nuestras aguas territoriales, volvimos al aeródromo de despegue. Así que, Javier, ahora lo sabes cómo fue la historia, relatada por uno de los protagonistas de aquel episodio, de aquel incidente. Pero volvamos al documento. Sobre este documento, un vocero del Ministerio de Defensa dijo a la BBC que fue informado la semana pasada de un incidente en el que documentos de defensa sensibles fueron recuperados por un miembro de la población.
Si me permites, Víctor, esto abre paso a la suspicacia, ¿no? Porque si echamos cuenta, si hacemos una cronología de los hechos, el incidente en el Mar Negro tuvo lugar el pasado miércoles 23. La noticia sobre este hallazgo se hace pública este domingo 27, es decir, 4 días más tarde, y desde el Ministerio de Defensa dicen que el material se había perdido hacía unos días. Ahora sabemos que se ha perdido el día 22, pero además la pregunta que surge, ¿no? ¿Esos documentos estuvieron allí en esa parada de autobús varios días? ¿Nadie los vio antes? ¿Los encontraron el mismo 22? Preguntas que por ahora no tienen respuesta, ¿no, Víctor?
Es verdad, Javi, tienes toda la razón. Porque esas preguntas no tienen respuestas, pero sí se tienen respuestas de algunas que puedan surgir acerca del documento en sí. Por ejemplo, se confirma que la invasión de aguas territoriales rusas por parte del destructor británico fue premeditada y buscaba medir la capacidad y el tipo de reacción que podrían tener las fuerzas rusas ante un escenario como el que ordenó el primer ministro británico Boris Johnson. Por ejemplo, ahora sabemos que la operación tenía un nombre OP Detroit y fue abordada el pasado lunes 21, es decir, 2 días antes del incidente, por altos cargos de defensa que esperaban una fiesta de bienvenida por parte de las fuerzas rusas. Al haber pasado de una actividad defensiva a una actividad operacional, es altamente probable que las interacciones con la RFN, la Armada Rusa, y la VKS, o sea, la Fuerza Aeroespacial de Rusia, se vuelvan más frecuentes y asertivas, según constatan los documentos. Es decir, sugieren que Londres ya contaba con que Rusia podía responder responder de manera agresiva a la incursión del destructor, ¿no?
Si me permites, te digo más, Víctor. El ejército británico analizó varias opciones de respuesta de la flota y la Fuerza Aérea rusas, desde seguras y profesionales hasta inseguras y poco profesionales. El informe señala que esta ruta que tomó el destructor de invadir aguas territoriales rusas brindará, y cito, la oportunidad de interactuar con el gobierno de Ucrania en las aguas territoriales reconocidas por Reino Unido como de Ucrania. La segunda versión que analizaron en aquella reunión sugería que el destructor pasaría lejos de Crimea, lo que evitaría la confrontación. Sin embargo, el Ministerio de Defensa temía que Moscú pudiera considerarlo como evidencia de que Reino Unido teme o huye y que reconoce la pertenencia de estas aguas a Rusia. Tras valorar todas estas consideraciones, Víctor, Reino Unido entonces optó por la primera opción, ¿no?
Bueno, optó por la primera opción y luego se encontraron los documentos secretos. Y al respecto, como era de esperar, reaccionó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Entonces se pronunció con ironía sobre el tema.
Todo indica que los agentes 007 ya no son lo que eran. Y creo que ahora es un buen pretexto para que el Parlamento británico se pregunte ¿para qué necesitamos los llamados hackers rusos habiendo paradas de autobús británicas?
Creo, Javier, que no hace falta agregar nada más, ¿no?, a lo que dijo María Zakharova. Como dirían en los juicios, no más preguntas, su señoría. Y aprovecho la ocasión para citar otra opinión sobre el incidente. Se expresó el politólogo militar ruso Andrei Koshkin. Así comentó las causas de la provocación realizada por el destructor británico en el Mar Negro. Ha sido nuestro deber alzar la voz después del Brexit, mostrar que seguimos respaldando a Ucrania, que hoy día Gran Bretaña no es lo mismo que el Reino Unido como parte de la Unión Europea. Ya somos un país autosuficiente. Esta es la versión que anunció el politólogo militar ruso.
Ahora, Víctor y audiencia, vieron que desde el primer momento Reino Unido manipuló la información, lanzó informaciones falsas a los medios sobre el paso inocente de su buque, para luego ser desmentido por un periodista de la BBC que iba a bordo del destructor británico, para luego Johnson acomodar el cuerpo en otra versión, como decíamos el viernes pasado en nuestro programa, en la sección a versiones, y ahora se conoce esto, ¿no? Por eso, Víctor, te propongo ahora mismo consultar al respecto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Hola, Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuáles son tus comentarios de esto, Carlos?
Bueno, mire, los comentarios de esto es muy concreto, ¿no? Lo primero es que no podemos ser tan ingenuos de pensar de que aquí hubo una pérdida de un documento que cae en manos de un ciudadano, buen ciudadano, que lo toma y lo dirige a la BBC para que lo vea. Punto uno. Vuelvo a reiterar, esto no es el caso Snowden, no es el caso WikiLeaks. Aquí estamos en presencia de una operación de inteligencia. ¿Quién maneja la operación de inteligencia? Eso es lo que se tendrá que ir dilucidando en los próximos días. En primer lugar, me parece que es un pase de factura entre las inteligencias de los grupos internacionales con sus activos en cada país. ¿Por qué digo esto? Porque esta operación, si desencadenaba en algún conflicto mayor, era un bombardeo a la cumbre recientemente realizada entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa. Y que, como todos sabemos, a Inglaterra no le gustó esa reunión. Pero también, en como Inglaterra ha estado operando en esa región de Europa Oriental con distintas actividades desde hace largo tiempo, incentivando a los países como Polonia, como Ucrania, como Letonia, Estonia, Lituania, a tener una actitud mucho más crítica y más dura con la Federación Rusa, y esto también es una acción que han estado cometiendo, y fijémonos otra reacción que hubo. Hace unos días atrás, luego de la cumbre norteamericana rusa, Merkel y el presidente de Francia, Macron, convocan a la Unión Europea a realizar una cumbre también con el presidente Vladimir Putin. ¿Quiénes se oponen? Los países de Europa Oriental, los países que he nombrado junto con Hungría, que además son países que están muy ligados a la inteligencia británica. Por lo tanto, acá vemos una doble acción de pinza sobre la región. ¿Para qué? Para impedir y tirar abajo la reunión que pretendía Merkel y Macron. Fue anulada por ese grupo de países que impidió que se realice la cumbre. O sea, estamos ante una observación de una operación para tratar de eliminar e impedir que Rusia tenga buenas relaciones totalmente estables con sus vecinos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, alertó en una entrevista en exclusiva con nuestro medio que las presiones de Estados Unidos podrían incidir para que algunos gobiernos tomen medidas contra el país centroamericano. Escuchemos la segunda parte de esta entrevista que el jefe de la diplomacia nicaragüense concedió a nuestra compañera Karen Méndez.
Canciller, vimos que México y Argentina se abstuvieron de firmar esta resolución, pero llamaron a consulta a sus embajadores. Ellos explicaron en un comunicado que debido a las preocupantes acciones políticas y legales del gobierno nicaragüense. ¿Cómo interpretan ustedes estas acciones de gobiernos amigos como México y Argentina?
Podemos verlo de la siguiente manera. Los estados tienen soberanía y autodeterminación, México y Argentina. Todo estado puede llamar y convocar a sus embajadores para consulta, la que considere necesaria, ¿no? Eso no es problema desde el punto de vista nuestro, digamos, ¿no? Porque todo estado es autónomo y puede hacer lo que considere con sus funcionarios internacionales también. Esto está vinculado también de alguna manera con lo que estábamos conversando sobre los Estados Unidos, sus presiones internacionales, sus manipulaciones, digamos, y de pronto pueden incidir, no estoy diciendo que está incidiendo directamente, pero es probable que pueda incidir en que algunos estados, algunos gobiernos tomen algunas medidas que no se corresponden probablemente con el nivel de relaciones históricas que hemos tenido, digamos, con países como México y Argentina. México, que es un país que además de tener una doctrina, precisamente la doctrina Estrada, que es la base de la no injerencia, del respeto al principio de no injerencia en la política exterior de México, además de tener a Benito Juárez, que dijo lo que ya conocemos universalmente, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces, con Argentina nosotros hemos tenido, inclusive con ambos cancilleres, hemos tenido conversaciones, mantenemos comunicación constante, fluida, digamos, de intercambio, ya sea en los foros internacionales o por las vías telefónicas o como sea posible, ¿verdad? O por vía telemática, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos una solidaridad invariable con Argentina, por el caso de las Malvinas. Nosotros siempre apoyamos la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas y en eso somos invariables, independientemente de los matices que puedan darse en algún tipo de situaciones.
Canciller, vemos que por otra parte está Estados Unidos, que ha impuesto nuevas sanciones a Nicaragua. ¿Cómo afectarán estas medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia y qué podría provocar?
Acordémonos, Karen, que precisamente después del triunfo de la revolución en el 79, en la década de los 80, los Estados Unidos realmente organizaron la contrarrevolución contra el gobierno de Nicaragua. La organizaron, la prepararon, le dieron la logística, en fin, la financiaron y tuvimos una década realmente de intervención y de agresión norteamericana con sus fuerzas preparadas por ellos y financiadas. Y desarrollaron una campaña psicológica, además de la destrucción que nos crearon en toda nuestra infraestructura, en los puertos, en fin, en las líneas eléctricas, en la población, nos generó aproximadamente 50,000 muertos por la intervención y el injerencismo norteamericano. Y al final de la década, a los 90, que había elecciones, hicieron precisamente otra campaña tremenda para incidir en la psicología y en la voluntad de los votantes nicaragüenses, de la población nicaragüense. Ah, pero ellos hablan de elecciones libres, honestas, transparentes. Eso realmente, toda la medida de sanción que están aplicando está dentro de todo su andamiaje, del movimiento, de sus tentáculos de todo tipo y en todos los ámbitos para tratar, y ya lo están diciendo, no es cuestión. Han comenzado a decir que no hay condiciones para las elecciones libres, honestas, claras y transparentes en Nicaragua. Ya la están diciendo todos ellos. Y entonces lo que están haciendo es diseñando su estrategia, ¿verdad? Y haciendo todas las medidas de todo tipo que sea para precisamente evitar que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que el gobierno, el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario tengan los éxitos, el éxito y el pueblo nicaragüense y el Frente Sandinista tengan el éxito que ya se visualiza. Arriba de un 65% de votación favorable a las políticas económicas, sociales que hemos desarrollado, que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha desarrollado en beneficio de la población nicaragüense. Entonces, los gringos quieren realmente, con todos sus aliados, paralizar, detener, obstruir, evitar el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua. Ese es el objetivo y por eso están moviendo todo su andamiaje, todos sus tentáculos, ¿verdad? Inclusive, Karen, están insistiendo mucho en la presencia de la observación internacional en las elecciones nuestras. No perdamos de vista que en Bolivia la OEA fue capaz realmente de dar probablemente lo que sería el primer golpe de Estado electoral. Y eso lo están utilizando como laboratorio. Y Nicaragua, y quieren aplicarlo en Nicaragua también. Y nosotros obviamente tenemos que ser muy cuidadosos, evitar que ellos se salgan con la suya en desestabilizar nuestro país, en materializar golpes de Estado y en producirnos, como en el 2018, en abril de 2018, crímenes tremendos contra nuestra población, destrucción de la infraestructura, daños enormes en la economía, ¿no?
Canciller, ¿qué interés político, económico o geopolítico tiene Estados Unidos con Nicaragua?
Hay un interés geopolítico histórico de los Estados Unidos, Karen. Realmente recordemos que Nicaragua está ubicada en el centro del continente americano. Si vos observas un mapa de Canadá para la Tierra de Fuego, Chile, digamos, y ubicás Nicaragua, ves que Nicaragua es el ombligo de América. Y además tenemos costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Tenemos ríos al interno, como todos los países, y también lagos. El lago de Granada, el lago Solotlán, el lago Cuchigol. Todo ello facilita, además del río, el río San Juan, que ha sido una vía de comunicación histórica. Todo eso ha facilitado históricamente la construcción de un canal interoceánico para comunicación internacional y el comercio internacional. Eso independientemente de que exista el canal de Panamá. El canal de Nicaragua es viable su construcción, ¿verdad?, para hacer un canal complementario, y aún así no se resuelve las necesidades de la comunicación marítima y comercial y demás en el ámbito internacional. Entonces, ese es un interés geoestratégico. Los Estados Unidos invadieron Nicaragua, ocuparon Nicaragua militarmente, hicieron elecciones aquí con el Consejo Electoral conformado por toda su infantería de marina, cosas increíbles. Fusilaron a un presidente aquí, allá en el siglo antepasado, ¿verdad? Walker fusiló al presidente que estaba acá, declaró la esclavitud, incendió Granada, y total que una intervención y una ocupación prolongada, digamos, en Nicaragua. Entonces, el interés geoestratégico de Estados Unidos, y así lo dejaron plasmado en un acuerdo entre los gringos, entre Estados Unidos y Nicaragua, de que se les cedió el derecho de construcción del canal por 100 años, ¿no? Ellos querían construir el canal o evitar que otros países que fueran sus adversarios construyeran precisamente esa vía de comunicación interoceánica. Y el otro elemento tiene que ver con precisamente con América Latina y el Caribe, con el control que ellos piensan que están predestinados para eso y que con su política Monroe la deben y la tienen que aplicar. Entonces, Nicaragua se resiste a esa actuación, a esa actitud injerencista, interventora de los Estados Unidos. La rechazamos, la denunciamos, la condenamos y somos muy claros en decir: Nicaragua es un país libre, independiente, soberano. Ampliamos nuestras relaciones, queremos tener relaciones y las tenemos con la gran mayoría de los países, ¿verdad? En un plano de respeto, de igualdad soberana a los estados y de no injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
Claro. Canciller, ya para ir casi terminando la entrevista y retomando un poco el tema de las elecciones, faltan 5 meses para estos comicios presidenciales. ¿Contra quién se enfrentará el comandante Daniel Ortega? Es decir, ¿habrán alternativas para aquellas personas que no estén a favor de Daniel Ortega?
Sí, Karen. Realmente, por eso te digo que a veces la información distorsionada hace ver las cosas de una manera diferente. Si vos venís a Nicaragua y te entrevistas con las autoridades que coordinan y que por mandato de la Constitución son las que organizan, dirigen y le dan seguimiento al proceso electoral, que es el Consejo Electoral nuestro, entonces vas a ver que realmente hay un diseño legal, jurídico, institucional y con participación de partidos políticos. Creo que están participando 17 partidos políticos en las elecciones, informaba hace unos días los compañeros del Consejo Electoral, la presidenta la compañera Brenda Rocha. Y entonces, ¿quiénes van a participar? Los candidatos que elija cada partido político como su candidato presidencial, o la alianza, porque también se están conformando alianzas para las elecciones. Por eso es que te decía, ¿cuándo vamos a saber quiénes son los candidatos realmente? Cuando lleguemos entre el 28 de julio y el 18 de agosto, que es el tiempo ya acordado por los partidos políticos y el Consejo Electoral para inscribir y dar a conocer y registrar y seguir los procesos normales.
Canciller, ¿temen ustedes que las elecciones presidenciales no sean reconocidas por otros países y se repita lo que sucedió en Venezuela, que varios países no reconocieron al presidente Nicolás Maduro?
Karen, nosotros estamos realizando los procesos que la institucionalidad nicaragüense manda. La institucionalidad constitucional, legal y la participación de los partidos políticos. Como te decía, bueno, no depende de que alguien diga que reconoce o no reconoce un Estado para que las elecciones sean claras, transparentes y que gane quien tenga la mayoría de votos. Bien, ya esperaremos, no nos adelantemos, ¿verdad?, a situaciones hipotéticas. Mejor esperemos que se den las elecciones, que se den los resultados, que tengamos al triunfador, triunfadora, según sean los casos, tanto de presidenta, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y además también del Parlamento Centroamericano. Y después, cuando ya se dé la situación, es mejor conversar sobre ello, ¿no?
Claro. Canciller, ya por último, ¿qué espera el gobierno nicaragüense de los países del ALBA y también de otros aliados como Rusia y China?
Las relaciones con el ALBA son muy buenas, excelentes, ¿no? Inclusive, ayer se dio precisamente la 19 cumbre de jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP, la reunión que se dio en Caracas. Y hubo una declaración, en la declaración política de los mandatarios, se estableció precisamente, entre uno de los párrafos de la declaración establece que se ratifica el apoyo incondicional al gobierno sandinista, al presidente Daniel Ortega Saavedra y al pueblo de Nicaragua, en su decisión de continuar defendiendo la soberanía, la paz y los notables avances sociales, económicos, de seguridad y de unidad nacional alcanzado durante estos años. Es decir, hay una comunicación y hay una actividad, digamos, de mutua solidaridad bien marcada en los países del ALBA. Con Rusia también tenemos unas excelentes relaciones, la cooperación, los intercambios, las comisiones mutuas de trabajo. En fin, agradecemos mucho el apoyo de Rusia con las vacunas Sputnik V. En fin, tenemos muy buenas relaciones, muy buena comunicación, muy buenos intercambios, y con los demás países también tenemos comunicación, independientemente que a veces en algunos foros puedan haber algunas posiciones que nosotros decimos que deben ceñirse a la Carta de la ONU y a los principios del derecho internacional, entre ellos el principio de no injerencia en los asuntos internos.
Bueno, canciller, muchísimas gracias por toda esta información que nos aporta y bueno, seguiremos muy pendientes de lo que suceda en Nicaragua y de contar lo que otros callan. Muchísimas gracias.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este gatillo fácil se lo dedicamos al pueblo hondureño, que este 28 de junio recuerda 12 años del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, quien fue secuestrado por los militares mientras dormía y sacado del país en pijama hacia Costa Rica. Tras este hecho, el país quedó controlado por los militares y con un gobierno de facto que arremetió contra todos los que se opusieron al golpe de Estado. En las redes sociales fueron muchos los que recordaron este día. El usuario Bruno Díaz escribía: un día como hoy, 28 de junio, pero de 2009, las élites del crimen organizado con los militares dieron un violento golpe de Estado en Honduras, rompiendo el orden constitucional e instalando una narcodictadura nacionalista. Recordemos a los mártires. Por su parte, la usuaria Jackie decía: el papel de Berta Cáceres en el golpe de Estado fue histórico. Chiquito se nos hace el corazón y grande el anhelo de refundar Honduras. La abogada y precandidata a la alcaldía de San Pedro Sula, Alexa Solórzano, resaltaba en su cuenta de Twitter: Twitter: cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. 12 años del golpe de Estado y seguimos luchando para que Honduras sea libre del narcoestado que está empobreciendo a su pueblo, violando constantemente los derechos humanos. Otro internauta decía: los medios de comunicación nos vendieron una idea de una Cuba y una Venezuela quebrada y que Mel Zelaya nos llevaría a eso. Creímos que el golpe fue lo mejor cuando en realidad fue el primer paso para destruir Honduras en la actualidad. A su vez, el periodista hondureño Óscar Esquivel insistía: el 28 de junio de 2009 se dio un golpe de Estado contra el pueblo hondureño. La represión fue a sangre y fuego. La resistencia con garrotes y piedra en mano fue titánica, en memoria de los mártires y del alumbramiento que otras avenidas son posibles. Prohibido olvidar. El próximo 28 de noviembre se realizarán las elecciones generales en Honduras. Xiomara de Zelaya, esposa del exmandatario, será la candidata del partido Libertad y Refundación.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Dedicamos este espacio a Colombia, país donde recientemente han denunciado un ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y otros altos funcionarios. ¿Qué dicen los medios sobre este tema? ¿Y qué hilos aún quedan sueltos en esta historia? Escuchemos el análisis y el contexto, preparados por nuestra compañera Karen Méndez. Adelante.
El viernes 25 de junio, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció un atentado contra el helicóptero en el que viajaba junto al ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior, Daniel Palacios, el gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. El ataque se produjo poco antes de aterrizar en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Según explicó el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, la aeronave recibió 6 impactos de fusil cuando estaba próxima a aterrizar. El mandatario colombiano calificó el hecho como un atentado cobarde.
Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial.
Poco después, el director general de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, informó que encontraron 2 fusiles que tendrían relación con el atentado.
A partir de los hechos ocurridos y los impactos en el helicóptero del señor presidente y el atentado contra su vida, se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados 2 fusiles, 5 proveedores, 20 vainillas. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 de ellas pertenecen al fusil FAL preliminarmente y 6 de ellas al fusil AK-47 preliminarmente, indico, según los peritos de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.
Estas declaraciones fueron reseñadas sin ningún cuestionamiento por casi todos los medios de comunicación de buena parte del mundo y de inmediato se impuso la matriz de opinión que vinculaba a Venezuela con el atentado. Lo que presentaban como pruebas eran unas fotografías ofrecidas por los cuerpos de inteligencia colombianos en donde se veían 2 fusiles tirados en el suelo. Nadie se preguntó cómo llegaron allí ni en qué circunstancias fueron encontrados. A su vez, se informó que el ministro de Defensa, Diego Molano, ofreció una recompensa de $800,000 para quien suministrara información que permitiera ubicar a los responsables.
No permitiremos que el terrorismo desestabilice a Colombia y no vamos a escatimar esfuerzos con nuestra fuerza pública hasta capturar a los responsables que han afectado y que han buscado afectar las instituciones de Colombia. Que el temor lo sientan esos responsables, criminales y terroristas que buscaron afectar esta tarde la integridad del presidente de la República, la integridad del equipo de gobierno y desestabilizar a Colombia.
El atentado fue condenado por varios dirigentes políticos dentro y fuera de Colombia, así como de varios gobiernos del mundo. Sin embargo, también han sido muchas las voces que han pedido más información que permita esclarecer el atentado contra el mandatario colombiano, que además se da en un contexto bastante particular. Y es que el presidente Iván Duque atraviesa una grave crisis de apoyo popular. Según una reciente encuesta realizada por Datexco y la W Radio, un 79% de los colombianos desaprueba al presidente Iván Duque, mientras que un 84% cree que el país va por mal camino. A eso se suma un descrédito internacional por las masivas denuncias por violación a los derechos humanos durante el último paro nacional, unas manifestaciones que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad y que provocó la muerte de más de 43 personas y la desaparición de más de un centenar, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos de ese país. A su vez, en las últimas semanas el país ha quedado conmocionado cuando algunos de esos manifestantes que fueron detenidos han aparecido calcinados, otros flotando muertos en ríos o incluso uno de ellos decapitado, como fue el caso de Santiago Ochoa. El atentado también se produce justo tras la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, una visita que fue calificada por el ministro de Defensa de Venezuela como una provocación por parte de Estados Unidos, cuyas acciones siempre tienen oscuros intereses como telón de fondo. El ataque contra Duque también se produce 10 días después de un atentado con carrobomba en una base militar, también ubicada en Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela. En esa ocasión, como en el reciente atentado, responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, esta guerrilla negó estar detrás de ese atentado, un ataque que también generó muchas sospechas porque no quedó claro cómo pudo ingresar tan fácil en una base donde están militares colombianos y estadounidenses. Otro detalle que no se menciona es que de forma sorpresiva encuentran dos fusiles que supuestamente pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Pero no se ahonda en el tema, no se menciona la cantidad de veces que comandos venezolanos han sido asaltados y sus armas robadas por grupos armados colombianos, ni tampoco se mencionan las veces que el gobierno colombiano alentó la deserción de militares venezolanos. Una invitación que, por cierto, algunos aceptaron y cruzaron hacia el territorio colombiano llevando consigo sus armas. Tampoco se trataría de la primera vez que el gobierno colombiano presenta pruebas falsas para acusar a Venezuela de apoyar a guerrillas colombianas. Solo basta recordar las fotografías imprecisas que en el año 2010 el gobierno de Uribe presentó ante la Organización de Estados Americanos o la que el propio presidente Iván Duque presentó ante la Organización de Naciones Unidas en el año 2010 y que terminaron siendo falsas porque varias de ellas correspondían a campamentos guerrilleros en territorio colombiano. Tampoco sería la primera vez que el gobierno colombiano organiza autoatentados o falsos positivos para justificar su lucha contra grupos armados o para internacionalizar su conflicto armado, como muchos han denunciado. Ya en 2006, medios colombianos revelaron que cuatro oficiales del ejército colombiano planearon y ejecutaron varios atentados, uno de ellos con carrobomba, antes de la segunda investidura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para así justificar una campaña de mano dura contra las FARC y alejar la posibilidad de un acuerdo de paz. A su vez, la Jurisdicción Especial para la Paz de ese país investiga el asesinato de 6.402 civiles que hicieron pasar como guerrilleros abatidos en combate, un plan que le permitía a los militares obtener permisos, premios y otras recompensas. Además, el atentado se produce justo cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá hicieron pública su voluntad de revisar las sanciones impuestas a Venezuela si se producía un avance significativo en la negociación con las fuerzas opositoras del país bolivariano. Muchos se han preguntado si es un intento del sector más radical de la oposición venezolana en complicidad con el expresidente Álvaro Uribe para sabotear este proceso de negociación que se desarrolla en Venezuela o si forma parte de la política de la zanahoria y el garrote que, como denunció el presidente del Parlamento venezolano, acordó Leopoldo López, Álvaro Uribe, el embajador de Estados Unidos en Venezuela y otros funcionarios estadounidenses durante una reunión que tuvieron en Bogotá en febrero de este año. También son muchos los que se preguntan por qué algunos gobiernos y casi todos los medios de comunicación han condenado de forma automática y sin matices, como corresponde, el atentado contra Duque, pero han callado o lanzado un manto de dudas cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado planes para asesinarlo, incluso cuando los propios mercenarios contratados han confesado la participación de Estados Unidos y Colombia en esos planes magnicidas.
Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
Guiarse por los datos objetivos en vez de dejarse llevar por los titulares de la prensa occidental. Así lo recomienda el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, quien expuso en una entrevista exclusiva con Sputnik los logros del gobierno del presidente Daniel Ortega, que están siendo silenciados por los medios dominantes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y yo solo quiero reiterar nuestro agradecimiento al señor ministro, quien también es copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, por brindarnos información de primera mano sobre el estado de la economía nicaragüense. La prensa dominante la da por destrozada, mientras que la situación real es contraria a estas afirmaciones, a juzgar por las palabras que nos ofreció Iván Acosta.
Definitivamente los medios tarifados, esa es la mentira tarifada, no han logrado evaluar correctamente el desempeño de la economía en 2021. Porque si bien es cierto, la pandemia impactó notablemente la economía global, Nicaragua fue el segundo menor impactado. O sea, la menor reducción del 2020, que fue 2%, es la segunda menor reducción de la región en Latinoamérica. Y además en 2020 fuimos el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída. Por lo tanto, eso nos indica que la resiliencia, la capacidad de absorción, la decisión estratégica de fortalecer el pilar sanitario, pero también mantener la economía funcionando, produciendo, exportando y el mercado abierto, ha funcionado muy bien. Hay que recordar que Nicaragua fue impactado además por la pandemia. Hubo la pandemia del odio perpetrado por un intento fallido de golpe de Estado en 2018. Fue probablemente el peor impacto negativo en la economía en los últimos 70 años, seguramente allá por los años 30, tal vez. Eso es la base antes que pueda contestar qué está pasando en 2021. Efectivamente, un país pequeño, la economía más pequeña de Latinoamérica, impactado por una destrucción de sus capacidades productivas en 2018, con un impacto posterior de la pandemia global que redujo la economía global cerca del 4% y la economía latinoamericana allá por 7-8%, y nosotros 2%, quiere decir que el desempeño fue mejor. Además, cerró el año con dos huracanes, Leta y Iota, que destrozó de Nicaragua el Caribe nicaragüense, hondureño y además Guatemala. Entonces, ante esa situación, todavía el desempeño en 2020 fue mucho mejor que nuestros vecinos. Entonces, ¿dónde nos encontramos en 2021? Que es donde está la economía prácticamente todavía atravesando la pandemia, pero ¿cómo está evolucionando? Las primeras señales, y ya hay un acuerdo con los organismos internacionales que le dan seguimiento a estos temas, que nuestra economía está recuperándose rápidamente. El primer trimestre el crecimiento fue 3.4%. La proyección del cierre del segundo trimestre es que podamos crecer encima del 10%, que es normal, dado que hubo una caída muy fuerte en el trimestre anterior. Entonces, es muy fácil predecir que con una actividad estable va a ser de dos dígitos el crecimiento. Por lo tanto, la tendencia de la economía en 2021 va a haber un crecimiento entre el 3.8 al 4.8, acercándonos al 5%, que muestra un buen desempeño. ¿En qué se sustenta ese desempeño? Básicamente que el tema de la producción y exportación va funcionando bien. La producción está creciendo cerca del 20%, la exportación es cerca del 20%. La zona franca, que fueron impactados en los meses de marzo a julio el año pasado, está reactivándose al 44% en estos momentos. Y básicamente se puede observar que una variable importante ha estado creciendo cerca del 17-18%, que son las remesas a nuestro país. Todos los sectores, incluyendo restaurante, hotelería y turismo, también están creciendo más allá del 2020, que es el sector que menos crece. pero el sector primario, el sector de los commodities, la zona franca, la minería impulsada por volúmenes y precios, el comercio, inclusive ya la banca está en mejores condiciones que en 2018. La banca tiene prácticamente, comparado al mejor momento en 2018, tiene como el 40% más de recursos en reserva y sus depósitos se están recuperando prácticamente a los niveles del 2018. Por lo tanto, hay estabilidad macroeconómica, se ha garantizado un deslizamiento previsible. El deslizamiento es del 2% anual y las reservas han crecido rápidamente y los depósitos se han recuperado. Por lo tanto, la estabilidad macroeconómica, un crecimiento desde el lado del gasto, el gasto va a crecer aproximadamente un 25% con respecto al 2020, puede ser 25-30%, y la inversión pública va acelerándose en construcciones de vivienda, los temas de carretera, energía, agua potable y saneamiento, construcción de infraestructura hospitalaria, lo que tiene un gran impacto en el sector de construcción. Por lo tanto, definitivamente, si después de perder 2% en 2020 y podamos alcanzar cerca entre el 4 y el 6%, que es que plantea el Banco Central, quiere decir que estaremos borrando uno de los países que tenemos la fuerza, la voluntad y el trabajo de todos los sectores de borrar las pérdidas del 2020 en un solo año. Es un gran trabajo.
Señor ministro, muchísimas gracias por describir este panorama y es realmente interesante en este contexto que, a juzgar, sí, por los titulares de la prensa dominante, de la prensa occidental, ¿no?, pintan la situación económica de Nicaragua como si fuera, digamos, un país económicamente destrozado. Es más, incluso hablando sobre esos problemas económicos que hay en el país, digamos, señalan al presidente Daniel Ortega como el culpable de esta situación. Es interesante porque usted ha mencionado, por ejemplo, cosas objetivas como pandemia, por ejemplo, como esos huracanes desastrosos, pero es interesante el panorama y la lectura, ¿no?, que da la prensa dominante, incluso acusan directamente al presidente, ¿no?, del país como si fuera él el único problema de todos los problemas que tiene Nicaragua. Entonces, quizás usted tenga algún comentario con respecto a esas informaciones.
Definitivamente, esas noticias son lamentables de los medios globales occidentales porque son infundadas, no tienen objetividad. Primero, la década del 2007 al 2017 es la mejor década de la historia del país. Se redujo la pobreza el 50%, la pobreza global, se redujo prácticamente en 60% la extrema pobreza, se ha electrificado el otro 50% del país. O sea, durante toda la historia, la independencia hasta el 2007, este país solo había alcanzado 50-54% de electrificación, que es un elemento relevante que, ante un crecimiento que estaba proyectado entre el 2017 y el 2021, la economía iba a moverse entre el 25 y 30% mayor, ahí sí vinieron fuerzas financiadas, capacitadas, entrenadas para destruir el país desde lo que llaman ellos lo intento de movilización en las calles, que se convirtió en un intento fallido, golpe de Estado, donde la voluntad de esa fuerza vinculada a Estados Unidos era derrocar al gobierno, destruir la economía y retroceder todo lo que se está avanzando, lo cual no fue posible, aunque el impacto fue muy fuerte, que las pérdidas de la economía acumuladas en 2018 y 2019, producto del intento fallido del golpe de Estado, suman 7.3% de pérdida del PIB y una pérdida de prácticamente 15% de crecimiento proyectado. Eso es muy fuerte. O sea, tú lo puedes calcular en tu país, que si ustedes pierden el 8.3% en el PIB y dejas de crecer durante 3 años provocado por un intento fallido del golpe de Estado, quieres que dañar sobre todo a la mayoría del país y a los más pobres. Eso es injusto y eso no es aceptado internacionalmente, no debe ser aceptado, aunque a los medios globales esté repitiendo cosas sin sentido. ¿Por qué fue el país que creció más rápido en la década pasada? si somos el mismo gobierno, la misma organización con el mismo sector privado? ¿Por qué estamos volviendo a crecer rápidamente en 2021? Esas son preguntas importantes. ¿Es el gobierno, la capacidad del gobierno, la capacidad de los sectores productivos, los sectores empresariales, de los pequeños productores y el apoyo de lo que podemos hacer desde el gobierno? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué estamos creciendo más rápido y por qué perdimos menos en 2020?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, celebrado recientemente en Venezuela para conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabobo, un episodio decisivo en el logro de la independencia de la nación caribeña, reunió en Caracas a cerca de 500 delegados y delegadas internacionales, venidos de todos los rincones del planeta. Entre otros, participaron el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y la defensora de derechos humanos y exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba. Un amigo de nuestro programa, el periodista Víctor Corredor, asistió al histórico evento, donde conversó con varios de sus protagonistas. Les invitamos a escuchar una de las entrevistas que nos mandó nuestro colega.
Estamos aquí en el hall del Hotel Meliá Caracas para entrevistar a un pedagogo, educador, comunicador popular, egresado de la Universidad Autónoma de México, el compañero Pablo Alfonso Garduño. Queremos preguntarle a Pablo Alfonso sus impresiones del evento al que acaba de concurrir, que es el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo en el marco del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Muy buenos días.
Buenos días, compañero. A mí me parece que el Congreso ha sido coherente al momento en que estamos en el mundo, ¿no? Ha respondido a la necesidad que tenemos hoy los pueblos, no solamente de encontrarnos, ¿no? Ya hemos tenido muchos años de lucha para nuestra articulación, pero el Congreso hoy tiene, a mi parecer, tuvo una profundización de los planteamientos, algo que se puede decir una radicalidad de los planteamientos que superan el encuentro, ¿no? Estamos construyendo una agenda de coordinación y trabajo en todos los sectores en que los pueblos hemos mantenido la resistencia y la lucha.
Bueno, entre esos sectores que estamos tratando de que todos los pueblos organizados y que convergen en estos eventos tan trascendentes y que han implicado y han producido un impacto en el mundo, porque todo el mundo está colocando los ojos en Venezuela. Su impresión más allá del evento, ¿cuál fue el contacto? ¿Qué lectura le das a la convocatoria que hace el gobierno bolivariano para que nos encontremos todos en este espacio?
Yo creo que la profundización y el fortalecimiento de la revolución bolivariana solamente se puede dar en el marco global, ¿no? De la lucha de los pueblos, porque la Carabobo y la revolución bolivariana no fue una cuestión local, ¿no? De Venezuela, sino una cuestión en primer momento continental, ¿no? Y América Latina o América es la síntesis del mundo, ¿no? Es la síntesis de la humanidad. Aquí se discute y se peleamos por el futuro del mundo, ¿no? Entonces, ese es el alcance que para mí tuvo el encuentro, ¿no? Está respondiendo a todo lo que está sucediendo. Y tuvimos delegaciones de todo el mundo, ¿no?
De los cinco continentes.
De los cinco continentes y presentaron sus demandas, sus propuestas y las alianzas, ¿no?
Sí, eso es importante. Y ahí se refleja en el manifiesto, en la declaración final del evento. ¿Crees que le falta algo a esa declaración, que quedó corta, o ahí recoge todo lo que los pueblos organizados, las delegaciones, los delegados que asistieron a este evento, quedaron recogidas en ese manifiesto?
Evidentemente falta algunas claves en términos de las propuestas, ¿no? Pero no puede ser de otra manera porque las luchas y las propuestas son de un gran abanico que es difícil sistematizar, ¿no? Pero están sentadas en el manifiesto las bases para poder darle continuidad a los trabajos, ¿no? Están planteadas las directrices para que demos todos la continuidad en la coordinación y en el trabajo, y están planteadas las demandas y las consignas urgentes, ¿no? No hay país que no se haya ido con un planteamiento de solidaridad y de respaldo, ¿no? No hay pueblo que esté actualmente en lucha y resistencia como el pueblo de Colombia, de Palestina, de Haití que no haya tenido un respaldo y un abrazo de los pueblos del mundo, ¿no? No solamente de Venezuela, ¿no? Fueron los pueblos del mundo que hoy abrazaron esas causas y a mí me parece que eso es fundamental. Responde a lo inmediato, pero también al futuro, a la proyección, ¿no? Y eso es importante porque no es una cuestión declarativa la que hoy venimos a hacer, ¿no? Es una agenda de trabajo de los pueblos, así me parece.
Usted acaba de nombrar un país que es vecino de Venezuela, está pasando por una situación compleja, difícil. Algunos se quejan de que el documento, el manifiesto, no hacen referencia a la situación especial que está viviendo Venezuela, un levantamiento popular. Unos jóvenes estudiantes de barrios, estudiantes de universidades y de colegios que están levantados, indignados por la situación que está viviendo el pueblo de Colombia, y no se sintió reflejada en ese manifiesto esa particularidad. ¿Qué concepto le da a usted, que es un comunicador social y es un avezado en el tema de las luchas de los pueblos, que lo que está sucediendo en Colombia con lo que está viviendo usted aquí en Venezuela, las impresiones que usted, qué comparación, qué parangón encuentra usted ahí respecto a lo que tú estás diciendo de que Palestina, Siria, Irak, todos esos pueblos en América, lo vimos hace poco en Bolivia, lo vivimos hace poco en Perú, lo vivimos hace poco en Ecuador, donde el pueblo está retomando otra vez su posicionamiento y su protagonismo.
Está la dignidad a flor de piel y la hermandad, ¿no? Está una conciencia profunda de que nuestras luchas de todos los pueblos no son de este siglo, ¿no? Son milenarias. Estuvieron aquí con una gran participación los pueblos africanos y afrodescendientes y los pueblos indígenas, ¿no? Creo que la lucha en Colombia, por ejemplo, también es una lucha multisectorial, ¿no? Y en la que no solamente están los jóvenes urbanos peleando, ¿no?, contra las fuerzas represivas, sino la guardia indígena, ¿no? Entonces, Colombia es una pequeña expresión de cómo la conciencia de que somos un mismo pueblo, un pueblo de resistencia milenaria, aquí se expresa, pero de manera global, ¿no? Porque no solamente todos somos indígenas en ese sentido de que llevamos 500 años resistiendo toda la embestida colonial que hoy no acaba, ¿no? Y hoy ese es el umbral que nos convocó aquí en Venezuela, ¿no? Estos 500 años de pelea la hemos mantenido en todo el mundo, ¿no? Y me parece que es la misma batalla. Hoy nos damos cuenta, nos ayudó a dar cuenta el Congreso, que estamos desarrollando esa batalla en todos los continentes.
La lucha es una sola.
Es una sola, ¿no?
El objetivo es uno solo. Reivindicación de la dignidad del ser humano.
Y la liberación.
Vivir en tranquilidad, vivir en paz, vivir en justicia social.
Y lo que nos recuerda a Carabobo, la independencia.
La independencia.
La independencia definitiva.
La independencia definitiva. La segunda y definitiva independencia de estos pueblos. Mira, Pablo Alfonso, dame una conclusión final para esta entrevista que te estoy haciendo. Y realmente un saludo para la comunidad en Moscú, en el mundo, para la comunidad de América Latina, porque este programa se va a retransmitir por el Club de la Pluma de Argentina, que es un espacio importante comunitario que vale la pena tener su pequeño concepto de eso.
Pues mi conclusión es lo que mencionaba al inicio de la entrevista. La lucha por la independencia de los pueblos que fueron oprimidos y colonizados por las potencias occidentales no solamente están en América, ¿no? Tienen sus reflejos en América, pero los compañeros de Rusia también fueron pioneros en demostrarnos que no había única forma de luchas, ¿no? No había una única forma de unificación de los pueblos, ¿no? Entonces, mi conclusión es que todos los pueblos, no perdamos de vista esto, ¿no? Que la unidad de la diversidad es el único camino y es el que hemos seguido siempre, pero no hemos tenido, siempre nos hemos visto opacados e invisibilizados por esas grandes potencias colonialistas, ¿no? Entonces, ahí la conclusión es que nos hermanemos o recordemos que nuestra hermandad está en la historia, en nuestra historia, en nuestros genes, en lo profundo de nuestros seres y en la conquista por el futuro, ¿no? Un futuro en donde todos cabemos, ¿no? En donde esta cuestión de la multipolaridad es una clave que debemos apoyarnos a llegar, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con este capítulo número 41 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
a lo largo de esta hora, estuvimos en Moscú Víctor Ternovsky y Víctor Sujov.
Desde Madrid estuvo Karen Méndez y desde Barcelona les habló Javier Benítez. Los invitamos para el reencuentro mañana con otra edición de Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.